Mis queridísimos emprendeduros, emprendeduras, bienvenidos a su podcast donde el único, el inigualable, el siempre bien informado, el siempre regalado, el siempre rimado, Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el príncipe de los NFTs, el dios del metaverso, el creador de comunidades, el genio, el mismísimo Alejandro Salomón.
Y el inolvidable, el siempre bien perfumado, el siempre bien agalardonado, Sergio Chávez detrás de los teclados. Les traemos un gran podcast de economía, finanzas, macro, micro y todo lo que quieran escuchar. El día de hoy vamos a platicar de unos temas interesantes, Ro.
Sí, sí.
Vamos a platicar de Kanye West comprando Parler. Interesante, veamos. Sí. Y platicaremos qué quiere decir eso. Porque ahora la moda es, si tienes billones de dólares, compra una red social, brother. Ese es el último flex, sí, ¿no? Qué gran flex.
Sí, es un gran flex.
Si alguien vende una red social de $1,000, estoy listo para comprarla. Dentro. Estoy dentro. Solamente mándenme un correo a notengodinero@viamelapelé.com. Vamos a también platicar de los problemas grandes que tiene Salesforce en estos momentos. Grandes, 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 como Mandingo. También vamos a platicar de la oferta inicial de Mobileye, que wow, felicidades Mobileye, bien por ustedes. Y vamos a cerrar con otro tipo de problema de energía, porque faltan, según yo debería haber más problemas de energía en este mundo, pero bueno, vamos a ver.
Y antes de empezar, solo recordarles que estamos dando 10% de descuento en Alerón, mezcalerónusa.com, mezcalerón.com en los dos, el mismo código funciona para las dos.
¡Fiesta!
Fiesta.
Aquí está abajo, se los dejamos todo para toda la gente que vive en Estados Unidos, toda la gente que vive en México. Pidan su alerón, que son las fiestas.
Así es.
No
lo dejen. Y empiezan las posadas.
Y empiezan las posadas. Sí. ¡Qué asco!
Bueno, primero es Halloween y el Día de Muertos que ya viene. O sea, justamente Día de Muertos creo que cuando nos van a estar escuchando probablemente es mañana día, pasado o algo así.
A los días.
Ajá. Hoy es Halloween, es más.
¿Cuando nos están viendo?
Sí, pues hoy es Halloween.
Para que vean, spooky scary. Así que, Ro, sí. Empecemos con Kanye West comprando Parler. ¿Qué es Parler para la gente que no sepa y por qué lo está comprando?
Un poco de contexto aquí, como bien lo dices. Parler es una red social que se enfocó bastante en la libre expresión, en no censurar a nadie. Y fue una red social que se hizo muy popular cuando prohibieron a Donald Trump de Twitter y cuando lo sacaron de Twitter, cuando lo sacaron de Facebook y demás, ahí fue cuando Parler empezó a crecer porque lo fundaron específicamente gente, seguidores de Donald Trump y como un espacio para la gente, bueno, en específicamente en Estados Unidos su mercado objetivo era los republicanos que querían expresarse libremente sobre todas sus teorías de conspiración sin que nadie les estuviera cuestionando molestando. Y cuestionando la veracidad de sus mensajes y demás. Y Parler, pues, o sea, ese ha sido como el mercado objetivo de Parler.
Claro.
Y Kanye West literalmente dijo, voy a comprar Parler la semana que a Kanye también lo sacaron de Twitter, lo sacaron de Instagram, lo sacaron de Facebook. Bueno, no lo sacaron, le congelaron sus cuentas por andar diciendo cosas antisemíticas. Empezó a decir cosas muy ridículas, o sea, donde dices, ok, brother, creo que te estás pasando de lanza, tienes que poner una rayita donde estás hablando, tu retórica no es la correcta, estás diciendo cosas muy ridículas y estás empezando a empujar teorías de conspiración contra los judíos, empiezas a decir cosas que realmente son, o sea.
¿Pero por qué lo hizo? Dame un poco de contexto ahí porque yo creo que es importante para
es
la
bien
gente
importante
entenderlo. Y
mira,
está mal hecho.
Está mal hecho, o sea, sea lo que sea, está mal hecho.
Completamente.
Pero claramente hay contexto, o sea, no de la nada salió a decir odio a los judíos y quiero hacer esto. No, porque no es lo
esos
que
esos hijos de puta.
No, lo que pasa es que está en una industria donde claramente, o sea, las personas poderosos de la industria del entretenimiento son
de la música,
judíos,
son
de la música son judíos y al final del día, o sea, con los abogados que le tocaron, o sea, que había contratado Kim Kardashian,
todos,
o sea,
más,
toda la gente que le estaba
alrededor
de toda la tormenta perfecta que le estaba cayendo encima a él, o sea, en todos los sentidos, eran liderados por gente judía. Entonces, él lo que empezó a ver es unificó a todo lo malo que le estaba pasando y dijo, todo esto es culpa de los judíos y empezó a decir cosas antisemíticas bien
exacto.
Ridículas. Y es donde dices, espérate, brother, estás poniendo a un grupo de actores, o sea, 4, 5, 10 personas que te hayan hecho daño, o sea, y estás, o sea, unificando a todo un grupo y marginalizando y atacando a un grupo entero de personas que son millones. Y ahí es donde está lo incorrecto, donde está algo malo y es parte de lo que...
Ah, lo que platicamos de Trump, que nunca... O sea, eso nunca no se debería de dar, porque si hablas en voz alta, exacto, diciendo este grupo de gente es X, va a haber un grupo de gente ignorante que tiene un problema con ellos.
Como Trump que diciendo que todos los mexicanos son violadores, que son criminales, que son todo. Y todo ahí es donde dices, a ver, brother, espérate. O sea, estás hablando... Sí hay violadores, sí hay criminales en México, por supuesto.
Pero hay en todos lados del mundo.
Pero en todos lados, exacto. Sí. Cuando estás diciendo que todos son esto, estás... agrupando por las acciones de unos cuantos, estás agrupando a todo un grupo de personas y marginalizándolos y atacándolos en conjunto.
Y lo que generas es esto, este tipo de odio y este tipo de reacciones estúpidas de gente imbécil que hace
que tiene ya rencores ellos mismos y que realmente se empiezan a creer todas esas teorías de conspiración y empiezan a decir, sí, sí, cierto, son estas... Y empieza ese odio y se sienten validados por este tipo de retórica ridícula. Y eso es lo que ellos dicen. No, pues si Kanye lo está haciendo, pues yo voy a apoyar porque amo a Kanye. Ay, espérate, brother. O sea, pero lo que está diciendo está incorrecto y está mal. Y eso es lo peligroso de todo. Y por eso está en el ojo del huracán Kanye.
Y parece ser en total que todo esto tiene algo que ver con... Él estaba intentando tomar control sobre ciertas compañías, sobre ciertas operaciones. Y esta gente que... De cierta manera también lo entiendo de su lado, aunque no de nuevo.
Sí, porque no tenemos todo el contexto de exactamente cómo pasó, ni siquiera él lo dice correctamente. O sea, escuché la
entrevista con
Lex Fridman y quien tenga chance, véala. O sea, es Lex Fridman y Kanye West. O sea, es una conversación de como 2 horas y media, porque Lex Fridman es judío. Sí. Entonces, es bien interesante ver esa interacción, esa dinámica de cómo Lex está intentando entender de dónde viene esto e intentar también educar a Kanye, decirle, ok, entiendo, brother, pero si Ari Emanuel
Ari Emanuel es el dueño de William Morris Endeavor, una de las personas más poderosas en todo Hollywood, para que entiendan. Exacto. Y todo lo que tenga que ver, todo, deportes, música, etcétera.
Exacto, entonces le dice, si Ari Emanuel específicamente te hizo daño y te vio la cara en ciertos contratos y te robó dinero y lo que quieras, es como,
él, brother.
Atácalo a él. No, porque cuando estás diciendo, I'm here against Jewish people, o sea, estoy en contra de la gente judía, estás tomando una retórica que es peligrosa porque le estás dando rienda a la gente... asumir cosas que no son la realidad, porque correcto, a ti te hizo daño esa persona. Entonces, si vas a atacar a alguien, atácalo a él.
Sí.
No ataques al grupo. Entonces, punto de parte, esto es al final del día el por qué está en esta situación. O sea, Kanye ya a hoy ya perdió su deal con Adidas, ya perdió su deal con Gap, perdió su deal con Balenciaga, con todas las personas. O sea, CAA, o sea, ya
lo despidió.
Ya
lo despidió. También toda esa agencia está, toda es judía.
Totalmente, pero es parte de, las acciones tienen consecuencias. Y si vas y dices este tipo de cosas, va a haber consecuencias serias, porque claramente la gente, o sea, ya estamos en una época en el mundo donde estamos... O sea, tenemos que entender que este tipo de retórica está mal.
Sí, y cuando lo ves,
genera odio, genera violencia y hay consecuencias reales. Y las consecuencias reales a él es que realmente perdió pues todo, ¿no? O sea, todo lo que tenía, que lo hacía...
Bueno, 2,000 millones de dólares, sí. No 500 millones que tiene todavía.
No. Sigue siendo ridículamente rico. O sea, no estamos diciendo que se quede en la calle.
Dijimos perdimos todo, solamente un
par de... Sí, perdió sus negocios actuales. O sea, sus fuentes de ingreso que le estaban generando, los perdió todas. Entonces, esto es un problema serio en el que está. Y justamente está diciendo, quiero comprar Parler. Porque como lo sacaron de las redes sociales, dice, pues voy a comprar Parler porque pues ahora va a ser mi red social y yo voy a dictar las reglas, yo voy a hacer todo esto. Pero nuevamente viene de un punto erróneo. Sí, porque lo está queriendo comprar por lo mismo que hizo Trump, porque quería un sitio para poder decir y poder hablar con odio y hablar de cosas ridículas donde no tiene quien le esté verificando sus mentiras, ¿no?
Sí.
Y eso es un problema serio, porque este tipo de retórica se exponencia mucho más en este tipo de aplicaciones como Parler y como Truth Social, que es la del presidente Trump.
Trump tiene una. Kanye tiene otra y ahora Elon tiene la suya. Pero la correcta de hacer fue la de Elon.
No,
porque
totalmente.
Compras la grande para quedártela y usar todos esos usuarios. Qué hueva tener que crecerlo todo.
Pero Elon justamente en su enfoque, el por qué está comprando Twitter, es para generar discurso de todos lados. No está tomando ningún lado. No está tomando el lado de la izquierda, no está tomando el lado de la derecha. Está diciendo, hey, el momento en que dejamos de hablar con nosotros... es el momento que ya perdimos como sociedad. Porque si no hay discursos, si no hay conversaciones...
Si no puedes platicar con gente que piensa diferente, tío, eso a mí se me hace muy raro. Uh-huh. Yo, cuando platico de, no sé, simplemente de otro tipo de punto de vista de dónde vienes, ya lo que la gente dice es, yo no quiero platicar de eso. En vez de querer...
Inmediatamente se cierran.
Sí, yo no quiero platicar de eso. Es de no mames.
Es de explícame tu punto de vista. Y si tienes un argumento convincente, en una de esas hasta que me convences.
A mí también,
y me haces cambiar de parecer, porque sabes que nadie es dueño de la verdad.
No.
Y el poder escuchar es bien importante.
Sí, lo que estamos haciendo es una época muy peligrosa en este mundo, porque literalmente nos jugaron una trampa, pero puesta divina, güey. Oigan, vean todas las mentiras que están diciendo estos güeyes. Vamos a tener que cuidar las mentiras que dicen. Y luego te enteras que todo era mentira. Y que ellos están mintiéndote a ti de las mentiras.
Totalmente.
Y que lo único que querían hacer es que ellos controlen la narrativa literalmente de todo. Que los gobiernos totales y la gente a cargo de las redes sociales te diga qué es verdad y qué no. Basado solamente en lo que ellos crean y lo que ellos quieran. Y públicamente sabemos el compromiso que tienen con la pasta.
Exacto, totalmente. Esto debería de ser una discusión o una plática más que nada sobre moderación digital. Porque eso es realmente el peligro y lo hemos hablado cuántas veces. De que no hay una solución abierta donde decimos, ok, eso es real, porque claramente la desinformación es algo real, o sea, no. Y viene de todos lados. Claramente hay un problema serio en cuanto al algoritmo que te reforza tus pensamientos, que no te deja ver distintas opiniones porque cree que si ves eso te vas a ofender y ya no vas a regresar a la aplicación. O sea, esto es parte de los algoritmos de las redes sociales que
exaspera, ¿no?
No sé, ¿qué hacen peor tu forma de ver las cosas? Porque solamente te empiezan a guiar hacia un camino mucho más estrecho de pensamiento y no te dejan ver el espectro completo de los distintos pensamientos que hay. Y eliminan la discusión y eso es justamente lo que Elon Musk quiere hacer. Es regresar al punto donde puede haber discusión y obviamente no a que se digan lo que sea y que haya amenazas y que haya insultos y
sí,
todo.
Es no. como,
que regresemos a la conversación, regresemos al punto, el por qué estamos hablando de esto. Y cualquier tema político, cualquier cosa, tiene puntos de vista distintos. Y el poder escuchar, entender, empatizar con la gente, decir, sabes que sí, tienes un buen punto ahí, pero yo no veo esto de esa manera, yo lo veo así. Y el poder recibir esa información y decir, ok, te da poder porque empiezas a entender cómo piensan los demás. Empiezas a entender, ok, ellos vienen de este punto de vista por esto o por esto.
Bueno, te abre la mente y los ojos a todo, a la verdad en realidad.
Correcto.
Porque también te hace más inteligente.
Ajá.
Yo lo que busco, cada que estoy buscando o que yo creo algo que es ciegamente lo que yo creo que es, lo otro que sigo a hacer es voy y busco la opinión completamente contraria.
Total.
Y quiero que esa persona me convenza.
Sí, de que estoy mal.
De que estoy mal.
Exacto.
Eso es mi urgencia. En cuanto yo tengo un pensamiento que digo, este es mi pensamiento cerrado, voy a ir a agarrar personas que piensen de otro lado y quiero que me convenzan.
Uh-huh.
Eso es la manera correcta de poder navegar el mundo a través de esta información tan confusa y tanta que existe.
Y de ver el espectro completo, porque los dos van a tener supuestos que son falsos o los dos van a estar agarrados de un supuesto o de una razón que es lo que está medio turbio, que ellos dicen, no, es que yo lo veo así y no, yo lo veo así. Ok, entendido. Hay distintos puntos de vista para lo que sea. Literal para lo que sea. Entonces, nunca está de más verlo. Y aquí, como decíamos, esto es una discusión de moderación digital porque Kanye quiere comprar Parler y ahí te va por qué lo quiere comprar. Porque es una compra posible gracias a Candace Owens. Y Candace Owens es una de las representantes...
¿La modelo?
¡Ah, no! No. Candace Owens es la mujer negra sí. que
anti-negra.
Es la voz más fuerte en contra de Black Lives Matter.
Sí, sí, sí.
Y que tiene sentido, porque también muchas de las cosas que está haciendo Black Lives Matter fue completamente mal hecho, una estafa completa. O sea, se
no
aprovecharon
todos
de un movimiento.
Los organizadores mierda.
Pero al final del día eso es el punto.
Estoy
de
acuerdo.
Cuando una idea se vuelve algo tan grande como era Black Lives Matter y realmente tiene un empuje tan importante para la sociedad americana y de repente los fundadores de la organización...
Se compraron mansiones.
Sí, empiezan a malusar los fondos, empiezan realmente a traicionar sus propios valores y sentimientos. Ahí es donde empiezas a ver que la gente deja de creer en ti.
Ahí es donde yo te voy a repetir una vez más. No pueden los humanos hacer nada de esto. No podemos ponerlos en posición de poder.
No.
Porque los mismos imbéciles, estos idiotas...
Si no hay checks and balances, si nadie te está checando, inmediatamente el poder y el sentirte que eres la voz del movimiento inmediatamente te cega.
No, y aparte crees que todo lo que estás haciendo es por el nombre de Dios, güey.
Exacto.
A mí me tocó cuando...
¿Cuánta gente no ha muerto en el nombre de Dios?
No mames, y seguirán. Es la peor, las peores guerras del mundo son a nombre de Dios, güey. Porque no existe una realidad de qué pelear más que la palabra de Dios en el pasado.
Exacto. ¿Y quién dice qué es lo que dijo Dios? Pues
no mames, quien quieras, güey. No mames, que Dios te bendiga. Pero, espérame, ¿qué estaba diciendo ahí antes de eso? Ahí tenía un buen punto.
Que, o sea, que estas personas, los líderes de estas organizaciones, son al final del día siempre los que acaban traicionando lo que representan.
Bueno, hace años, cuando fue la depresión, bueno, la crisis del 2008, pues yo tenía cash, güey. Estaba de, ok, pues me compré mis propiedades, me empezó a ir todavía mejor la chingada. Y los coches estaban bien baratos. Uh-huh. Y puta, ya tenía ahí una lana que tenía ahorradita. Dije, tengo 300 mil lanas, güey. Voy a comprarme el coche más perro que pueda. Uh-huh. Y en lo que estaba viendo qué coche más perro y la chingada, también estaba ayudando muchísimo a refugios de perros y la chingada, uh-huh, y donando todo. Ahora sí que todo mi dinero en verdad se iba a esos güeyes. Uh-huh. Y de ahí tuve la idea. Una noche fue de, a la verga, para, no necesito comprarme uno de estos coches. Voy a comprar un edificio para que estas personas que tienen estas fundaciones puedan ayudar a los animales de una mejor forma, y yo la voy a estructurar para ellas, para ayudarles. Y estas mujeres divinas y todo. En cuanto puse el dinero enfrente y ahí estaba la propiedad, se querían quedar, pero güey, se todo. Portaron
sí.
como animales. Y ahí dije, no, ¿saben qué? Sí me voy a comprar mi Rolls Royce. Y sí, me voy a comprar mi coche, güey.
No, porque dejas de ayudar a la causa y empieza a volverse algo mucho
personal
más.
Y de cómo puedo yo ganar de esto, pero instantáneo. Total. Y la gente no puede con dinero. No puede, lo siento, son muy débiles. Y si nunca les ha llegado el dinero y todavía dices, yo nunca haría eso. No es cierto, cabrón. Porque si a mí hoy me vuelves político, hoy... Te lo digo. Y viene Mark Zuckerberg y me dice, güey, no seas mamón, échame la mano con esta regla.
Te doy 100 milloncitos acá.
Que jode absolutamente a todos los creadores de contenido que conoces directamente. Pero te doy 100 millones de dólares. Déjame, inmediatamente te doy mi cuenta de banco, Mark. No digan mamadas.
No puedes ponerte por encima del mundo. Y aparte, la persona que se esté colgando esa medalla, cuidado con eso.
Uy, de las más peligrosas totalmente. Del mundo.
Pero bueno, lo compra Prodder gracias a Candace Owens, porque increíblemente Candace Owens es la esposa de George Former,
que es el
fundador de Parler y el director general de esta empresa, que está perdiendo dinero de manera ridícula, por cierto. O sea, todavía no salen cuánto es lo que vende. Hay
donde gente que odia a los negros.
Sí, por cierto, Parler estuvo fuera de las App Stores, o sea, de Google y de Apple, porque no, o sea, por hate speech, por todo este tipo de cosas que iba en contra de los términos y condiciones de Google y de Apple, pero ya está de vuelta, ¿no? O sea, han identificado como app de extrema derecha o supremacía blanca, y lo interesante es que Kanye es que va a ser el dueño de esto, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, Parler tiene 17 millones de usuarios registrados y como 40 mil usuarios activos diarios. 40 mil, no es nada.
¿Nada más 40 mil?
Sí, nada. Por eso no creo que la compra sea 400 millones o...
No seas mamón.
No creo.
Son 5 millones de dólares, no, y tiene 40 mil usuarios.
Va a ser más porque tienen los 17 millones de usuarios registrados.
Sí, pero ¿tú qué pagarías?
No importa, pero se lo están vendiendo a Kanye. No, yo no pagaría nada por Parler porque sé que va a fallar. O sea, yo diría ni me la regales porque me estás endeudando.
Gracias.
O sea, no, gracias. Pero ahorita va en comparación. Obviamente, al Kanye entrar y demás, no sé si lo van a dejar comprar todo. O sea, seguro nada más es como un inversionista para traerles atención y hacer todo esto mucho más grande. Pero ahí te va la comparación. Truth Social. Ellos tienen 2 millones de usuarios registrados y 513 mil usuarios activos diarios. Bastante decente. Porque es un grupo completamente segregado que solamente quiere escuchar al presidente Trump. Solamente están ahí por eso. Nada más.
Es todos nuestros cuates que conocemos. Ya sí, sabes totalmente. Cuál es.
Totalmente. Todos están ahí en Truth Social y juran por ella. Funciona mejor que Twitter, según ellos. Ok, seguro. Luego, Twitter. Twitter tiene 450 millones de usuarios registrados y 237 millones de usuarios activos diarios.
Menos los bots.
Bueno, ok. Esto es lo que 20, reporta Twitter.
20 digamos. Usuarios activos. Sí. Sergio, no, yo.
Pero ahí te empieza a dar un poco, o sea, las diferencias en cantidad de usuarios, lo que quieren hacer y demás. Pero obviamente, seamos realistas. O sea, Parler en toda su existencia ha recaudado 56 millones de dólares y su última evaluación levantaron 20 millones de dólares en septiembre. O sea, acaban de levantar esa lana. Entonces no es como que necesiten el dinero de Kanye. Pero esto ya les puso una evaluación donde dicen, ¿quieres comprarnos? estamos aquí.
¿Por cuánto los compraron? O sea, ¿cuánto fue la entrada?
Como
¿no
es
dice?
Privado, no pude encontrar. Te lo juro que lo busqué. Lleva. No sabes cuánto tiempo me tardé buscando cuánto fue la evaluación de Power.
¿Quién le da 20 millones Nadie de me, dólares?
No lo pude encontrar. Es privado todavía esa información.
¿Pero por qué les darías 20 millones? No tienen un chance. La cantidad de usuarios únicos activos que tienen es tan baja.
Aquí la pregunta creo que más grande es ¿cuál es el beneficio real para la sociedad según Kanye haciendo esto?
Poder mentarle la madre a todos los judíos.
Pero, o sea, sí, pero ¿cuál es el beneficio real?
Ninguno.
Que existe para él teniendo Parler y para la sociedad teniendo Parler.
Yo te voy a decir esto. No sé, no entiendo, pero también no voy a menospreciar a Kanye West.
No, para nada. No puedo. Ve lo que ha hecho. O
no
sea,
puedo.
Porque es Yeezy, ¿cómo hizo
cuando
eso
tú
con
y
Adidas?
Yo vivíamos en Nueva York, sí. Y esto te lo dije antes del podcast, sí. Cuando tú y yo vivíamos en Nueva York, hizo una entrevista con Sway en MTV. Y Sway es el de las...
El del pelo largo prensa, que sí, siempre sí. Tiene...
¡Wow! ¡How, Sway! ¡How! Es una entrevista muy famosa. Sí. Porque cuando lo hizo, el güey estaba diciendo yo soy el mejor diseñador del mundo y todo esto. Y todos los que vimos en esta entrevista...
Nos
dos
reíamos.
Cosas. Nos reímos y no entendimos ni vergas de lo que estaba diciendo. Yo regresé años después, ya que tenía Yeezy y todo eso, a ver esa entrevista. Y fue de... ¡No! ¡Mames!
No, siempre tenía una visión a largo plazo, no. Kanye. Eso está clarísimo.
Pero todo lo que decía también tenía sentido después.
Pero muchas veces lo que dice también es tan ridículo que dices, bro.
De nuevo, manos arriba. No estoy diciendo estoy de acuerdo con Kanye ni nada. No, solamente sí estoy diciendo. Entendido. No es alguien que voy a tomar a la ligera.
Exacto.
Porque no es un artista, no es un actor de Hollywood pendejo que nunca ha hecho nada más en su vida y que le han lamido los huevos todo el tiempo. Uh-huh. Ha hecho demasiadas cosas y cambiado demasiadas industrias también que nadie pudo pensar que él podría cambiar. Así que entender esto a mí se me hace grande, porque ¿qué puede hacer Kanye con esto? ¿Qué es lo que quiere? Y de nuevo, si yo supiera, sería billonario.
Mira, está intentando hacer varias cosas Kanye ahorita. Está con su movimiento de Donda, que es Donda Sports, Donda Education, Donda todo. Donda es como es el nombre de su mamá, pero es la manera en la que quiere cambiar, la manera en la que nos comportamos como seres humanos y como comunidad y cómo nos ayudamos y demás, que tiene mucho sentido. O sea, los principios están bien establecidos. El problema es también de quién se rodea, quién lo está ayudando. O sea, el director de Donda Sports es Antonio Brown.
Uy, no seas mamón.
Es mi punto. Es donde dices, ok, brother, también estás trayendo a gente que tiene muchos serios problemas y demasiado equipaje, o sea, negativo.
Antonio Brown no ha hecho nada más que jalársela enfrente de muchas mujeres más, en un hotel en Dubái.
Nada más.
En los últimos meses.
Y volverse loco y insultar a Tom Brady, que fue el único que le dio chances.
Y luego renunciar en medio del partido, encuerarse y salir corriendo, despidiéndose
Pero
de
bueno,
todos.
Ese es el director de Donda Sports, por ejemplo.
Ok, entonces sí tiene futuro luego para invertir.
No tienes Donda Education también. Él se dice que él es el que va y explica, pero cuando tú escuchas a Kanye West hablar, o sea, es tan ridícula su conversación que muchas veces para él mismo explicarse pierde su propio línea de pensamiento, pierde el tren, o sea, y se le va la onda tanto que de repente nada más se queda así.
Sí.
Y no dice nada.
Tiene pensamientos muy profundos. 15,
20 segundos es como de... Y todo el mundo, pues obviamente se pone medio, o sea...
Incómodo.
Un poco incómodo porque es como de, güey... No te quiero interrumpir, pero nos estabas contando algo. Y el chiste es que vamos a ver qué pasa con Kanye. Ahorita obviamente está en el ojo del huracán, o sea, todo medios negativos y lo que quieras. Creo que lo que está queriendo hacer tiene sentido. Él quiere cambiar ciertas industrias que no son correctas.
Sí, o sea, sabemos que la industria... Virgil, y a todos los diseñadores en Louis Vuitton y todo eso. O sea, él sí ha hecho muchísimas cosas buenas por su gente.
Totalmente. Estoy diciendo... Es un tipo visionario, como lo quieras ver. Claramente no está acercándose a sus problemas de manera correcta o
y es pensante. Bipolar y además tiene también muchos problemas de salud mental.
Sí,
para
tiene
hacer
problemas.
Ese nivel, no puedes estar cuerdo.
Sí tiene problemas serios. El problema aquí creo que es, o sea, ¿para qué vas a gastar dinero comprando Parler? Creo que es más como fue un lashing out, fue de, ¿sabes qué? Si me sacas de Instagram, armo yo el mío y va a tener más gente que ustedes, va a ser...
Correcto.
Es como, brother, no es cierto. Correct. No sabes nada de ese negocio, perdón. O sea, no quiero quitarle la posibilidad de hacer algo increíble porque seguramente podría, pero no sabemos. Y es un negocio del cual no conoce absolutamente nada. O sea, quiere entrar a algo donde no es partícipe, o sea, es partícipe, más no es directivo, digamos.
Correcto.
Entonces, vamos a ver qué pasa. Estos son los problemas de Kanye West, para todos los que se lo estaban preguntando.
Bastantes, si me preguntas a mí. Que Dios lo bendiga. Y bueno, platiquemos de los grandes problemas de Salesforce. ¿En qué problemas está metido Salesforce estos días?
Salesforce, un inversionista activista es el problema más grande de Salesforce. Porque
estos activistas, güey, no dejan de hacer noticias.
Pero es increíble cómo, o sea, pueden cambiar empresas para bien o para mal. Obviamente, dependiendo de lo que estén haciendo y lo que quieran hacer, pero...
Es que el activista es muy peligroso porque la gente que es activista normalmente es muy mierda. Es difícil encontrar aquellos activistas que en verdad hacen el bien.
Mira, los activistas, inversionistas activistas, muchas veces lo único que están buscando es hacer más lana y tener más control y poder cambiar industrias.
Con una narrativa chingona.
Exacto. Entonces, cuando tienen alguna vendetta con alguno de los directivos y dices, ¿sabes qué? ¿Me cruzaste? Ahora vas a ver qué
pedo. Ahora vas a ver de la energía renovable, pendejo.
Yo tengo este fondo, voy a invertir en tu empresa porque es una empresa pública y te voy a sacar. Y es literalmente lo que está pasando aquí. Esto es lo que parece porque el inversionista activista se llama Starboard Value. Acaba de invertir en Salesforce. Ha tenido un año, la verdad, bastante mediocre Salesforce. O sea, sus acciones han caído casi 40%. Y el hedge fund dice que su falta de ejecución combinada con poco crecimiento y rentabilidad fue lo que le llamó la atención y decidió que necesitan cambiar de liderazgo. Dice, el director general no está enfocado, no está haciendo lo que tiene que hacer y estuvo bueno. El líder de Starboard Valley se llama Jeffrey Smith. Y honestamente ha hecho maravillas anteriormente en cuanto a activismo. Cambió Kohl's, o sea, Kohl's cuando estaba en bancarrota, él fue el inversionista que le dio la vuelta y salió y vendió. Y, o sea, un crack este tipo. Pero bueno, el punto es que Salesforce, o sea, lo que él quiere hacer es, tiene que mejorar. Porque lo que él está diciendo es, hey, desde que compraste Slack, no has hecho nada. ¿Dónde están las sinergias? ¿Dónde está todo ese crecimiento que según tú ibas a tener con esta compra tan ridícula que hiciste cuando sobrepagaste como 3 veces lo que valía la empresa? Es como, a ver, ok, ya compraste esta empresa. Ahora, ¿dónde está el valor agregado? Llevas 2 años. ¿Qué está pasando?
Sí, no hay excusas. 2 años no, es bastante tiempo.
Ya estuvo, ¿no? O sea, entonces, básicamente hay una regla interesante que le llaman los fondos y creo que quería platicárselas, que es una regla, la regla de 40. Es una métrica de crecimiento y rentabilidad y es una regla general de resultados. O sea, representa la suma del crecimiento de tus ingresos y el margen del flujo de efectivo. Si suman 40, es que tu empresa está en buen estándar. Entonces, si estás creciendo a 11%, por ejemplo, y tu margen de utilidad es por ahí de arriba de 29%, estás en buen standing. Si estás muy arriba de eso, increíble. Pero si estás abajo de eso, es que hay algún serio problema en tu empresa, porque no estás creciendo, tu margen no es el correcto y a la larga te vas a meter en problemas. Correcto. Entonces,
yo no sabía que era una regla, pero tiene sentido.
Uh-huh. Y increíble, Salesforce sí cumple esta regla ahorita. O sea, porque el margen de flujo efectivo es de 19% y su crecimiento en ingresos en el último año fue de 22%. O sea, están en 41%, lo cual dices, está bastante bien. Pero cuando lo comparas con sus rivales como Adobe está calificado en 54, ServiceNow en 55, Atlassian en 65.
Es que son servicios digitales, ¿cómo no?
Y Snowflake arriba de 100. Entonces, donde dices, espérate, o sea, sí estás, cumples la regla, pero estás muy mediocre, o sea, no estás creciendo al nivel de tus rivales. Y entendido, eres el más grande y por eso no puedes crecer a este nivel, o sea, eso tiene también sentido. Pero este inversionista Jeffrey se está agarrando de ahí diciendo, estás underperforming, maestro. Estás muy por debajo de tus contrincantes y esto no nos gusta nada. Entonces, ¿cómo se llama? También está diciendo, la única razón por la cual has llegado a esta métrica es por fusiones y adquisiciones. No lo estás haciendo tú solo. Tu empresa ya está en caída libre y no está bien. Solo has sobrevivido por todas estas crecimientos. O sea, tu crecimiento es ficticio, es artificial.
Pero es, si estás adquiriendo otras cosas, lo único que no estás haciendo es apalancando no estás apalancando el valor de todo.
Exacto, ¿no? Es justo lo que le está diciendo, es como de sí, estás creciendo de manera ficticia porque no estoy viendo ese valor agregado, esa sinergia,
la suma de todos los valores.
Exacto, no estoy viendo la exponenciación de tu valor, no se está viendo en ningún lado. Y Mark Benioff, que es el director general de Salesforce y fundador, sí están en pretos porque ¿cómo se llama? O sea, la valuación de Salesforce está muy por debajo de sus contrincantes. O sea, está ahorita en 4.2x comparado con otros que son 6.6x o muy por encima.
Sí, pero también, como dijiste, su ratio de 40 es mucho más bajo que los demás.
Así es. Y Benioff parece que sí está distraído porque acaba de comprar la revista Times. Aparte, solo tiene 3% de Salesforce, que obviamente es muchísimo, pero para un fundador solo tener 3% de su empresa como que ya empieza a perder interés.
Sí, güey, pues voy a ver dónde puedo rascarle más grande.
Exacto. Y se está distrayendo demasiado. Quiere volverse ya un ícono de tecnología como, o sea... Tim Cook.
El famoso ego.
Se está queriendo volver ese líder icónico cuando este güey le está diciendo, brother, no eres nada de un ícono. O sea, tú estás literalmente por detrás de todos tus contrincantes. No estás haciendo nada. Estás creciendo de manera ficticia. Es hora de cambio de liderazgo. Y,
me gusta lo que está diciendo este
Jeffrey. Grupo. Sí. La neta sí, porque, o sea, Mark claramente no se ha enfocado 100% en Salesforce, porque si estuviera enfocado...
No, esos números no... O sea,
no tendrían sentido.
No. La relación entre todo lo que está creando de valor, ¿dónde está el extra, güey?
Exacto.
Si no estás creando ese extra, si nosotros, ponte tú, una para que la gente entienda un poco de generación de valor dentro de una compañía y una estupidez. Simplemente con Water People, que tenemos nuestra agua de estos, que vendemos en los Oxxos, sacamos las de lata.
Y en Walmart, y en
entonces,
Libre,
sí, bien hecho, bien hecho. Y en todos lados. Todos lados, a la verga. Todos lados. Y sacamos las latas. Y al sacar otro producto, imagínate que hubiera sido otra compañía, nosotros lo que hacemos efectivamente es nuestro costo de refrigerador, ya lo podemos compartir con otras empresas u otras marcas u otra cosa que tenemos. Y nos reduce el costo entre los dos. Exacto. Pero seguimos marginando delicioso en ambas. Exacto. No estoy diciendo que estamos siendo unos trillonarios, pinche agua de dos pesos, pero...
No, pero el volumen es lo que importa.
Exacto. Pero a lo que voy aquí es... Ese agregado de valor es instantáneo de ver y sentir. Claro. Además de que en el mercado en muchas otras maneras se refleja, pero...
Y no
es
algo... estás canibalizando tus ventas porque son productos distintos. Es algo interesante.
Pero estas sinergias son fáciles de entender y fáciles de crear y fáciles de explotar. Y de nuevo, es como Solar City con Tesla. Claro. Entiendes dónde va el esto y por qué se están juntando y el valor agregado que tienen las dos y cómo puedes todavía mejorarlo. Bueno, Tesla tiene el finance, tiene la página, tiene el esto.
Y apenas estás viendo los beneficios, que les tomó mucho. Pero Slack ya fueron 2 años de que los compraron. Es a lo que no voy. Estás viendo esas sinergias y dices, ok, tuviste una nueva lista de cartera de clientes tan gigante. ¿Dónde están esos beneficios? ¿Dónde está ese crecimiento que supuestamente ibas a adquirir con esta compra tan ridícula que hiciste? No está.
Sí, no lo hay. No lo hay. Y no
lo único que fue es te endeudaste, no estás creciendo, estás fallando en tus expectativas de ingresos.
Volverte un ícono. Para mí el peor, para que sepas esto.
Eso es el problema.
Para mí el peor problema de algo es cuando alguien me dice, me voy a volver un ícono. Es de, uy, es que nunca me vuelvas a hablar, por favor, pierde el teléfono.
El hecho que haya comprado la revista Times, ahí es donde dices, ¿por qué compraste la revista
por
Times?
Ego.
Por ego, nada más.
Qué de la verga es el ego.
Y se le va a acabar pronto porque Jeffrey viene por sus huesitos.
Suerte a todo el mundo en Salesforce porque esto no va a irse tan fácil. No. Uf. Platicamos de la oferta inicial de Mobileye. ¿Por qué? ¿Cómo es que les fue tan bien? ¿Y cómo les fue?
Uno, es la oferta inicial más grande del año. Así que excelente. Fue una gran oferta inicial, pero ahí te va el porqué. O sea,
¿qué es Mobileye?
Mobileye es una empresa que hace todo lo... O sea, se dedica al software y aplicación y la creación de microchips de piloto automático. Ese ha sido su enfoque. En el 2015, perdón, los compró... 2017. En 2017 los compró Intel por $15,000 millones. Okay. $15,300 millones. Y su oferta inicial... En total fue de $17,000 millones. ¿Te acuerdas que cuando lo platicamos que venía, ellos estaban esperando hacer una oferta inicial de $50,000 millones?
Sí.
Luego dijeron, no, mejor 40. Luego, no, mejor 30.
Seguían bajando.
No, porque empezaron a ver que los inversionistas que estaban queriendo, que estaban interesados, fue a esa evaluación, olvídate, brother. O sea, quieres valorarte más que Rivian y nada más estás haciendo una parte de lo que ellos van a poder hacer. Entonces, claramente tuvieron que ajustar expectativas bastante bien. Pero... o sea, al final hicieron esto. O sea, el chiste de esta oferta inicial es que en un mercado tan bajista como el que estamos viendo y donde nadie quiere una empresa que esté perdiendo dinero, porque digo, Mobileye no es que pierda mucho dinero, pero no está generando muchos ingresos al final del día. Es una industria que sigue en desarrollo. No está en un auge ahorita. Entonces, lo que sí es... los ingresos que tienen no están ni cerca de esas valuaciones. Entonces, por eso tuvieron que ajustar sus expectativas, decir, ok, vamos a salir por ahí de el rango que habían puesto para la salida era entre 18 y 20 dólares. Acabaron saliendo en 21 dólares por acción. Ya tenían comprometido muchísimas acciones, o sea, y en un día, o sea, abrió en 26.71 y cerró casi en 29 dólares, 38% arriba en un día.
Y en este mercado.
En este mercado. Es por eso que dije, wow.
O sea, está al doble. Literalmente subió 100%.
No, 38%.
Espérame, ¿cómo, güey? ¿De 20 dólares?
¿A 30?
¿A 40?
No, a 29 dólares.
Ah, perdón. No sé por qué puse 39. Dije, no mames.
Subió 38%.
Entendido.
Subió 38% en un día. Del precio en el cual salió. O sea, sí, ni sí, siquiera entendido. Del 21. O sea, subió bastante más. Entonces tú, esto es una gran victoria. O sea, para Intel específicamente, que son los dueños de esta empresa, y sobre todo porque Intel está bajo 48% en el año, entonces necesitaban una victoria y esto les ha de haber sonado bastante sabroso, pero ahí te va cómo lograron esto, que eso es lo interesante y es aquí donde tengo que decirle al banquero que los haya negociado, es que esta es una clase maestra de cómo hacer una oferta inicial exitosa. Suena fácil, ya que lo ves, o sea, para atrás, obviamente, pero, o sea, el haber creado todo este plan y comprometer a los inversionistas y correctos la y sí. La ejecución, o sea, no está nada fácil. O sea, para empezar, la jugaron mucho a la Volkswagen cuando hicieron Porsche, el lanzamiento de Porsche. Que Volkswagen, ¿te acuerdas que nada más vendió 12.5% de Porsche? Entonces, también por eso fue muy exitoso, porque hay menos acciones en circulación, se vuelve mucho más atractivo y la gente, pues, empieza a comprar y demás, ¿no? Y lo hace. Menos acciones en circulación, más interés, hace que la acción suba. O sea, Mobileye solo ofreció, digo, Intel solo ofreció 5% de Mobileye. Lo cual se vuelve todavía más interesante porque hay muchas menos acciones en circulación. Esto significa que iban a vender 40 millones de acciones y hay 800 millones de acciones en total. Ellos se van a quedar 760 millones de acciones. Bueno, 750, están guardando otro cacho para empleados y demás, pero pusieron a la venta 41 millones de acciones, perdón, en total, así ya con los números exactos, de 800, que es más o menos 5%, Intel se queda con 750 millones. General Atlantic, que es uno de los fondos que trabaja con Intel, se va a quedar 4.7 millones de acciones. Y por encima de todo esto, de las 41 millones que dijeron estas van a ser para el mercado, le van a vender primero a dos fondos institucionales, inversionistas institucionales, como Baillie Gifford, que es un banco de inversión escocés, y Norges Bank, que es el banco noruego. Compraron 16 millones de acciones entre ellos. Entonces, aparte de todo esto, Intel dijo que se iba a quedar otras 2 millones de acciones de las 41 para los empleados, compensaciones y directivos de Intel. Entonces, todo esto deja solo 23 millones de acciones circulantes. O sea, menos de 3% de la empresa con una oferta tan limitada y bastante, o sea, interés institucional, pues es un poco más probable que te vaya muy bien en un mercado bajista. O sea, porque dices, oye, pues, si lo limito a esto nada más, sube mi valor y luego ya poco a poco puedo ir haciendo esas ventas de mis acciones para poder empezar a ingresar más. Pero esa es la manera en la que lo hicieron, porque un alza de 38% en un día... No está nada mal.
En el 2022, exacto. A finales del 2022, bueno, vino el zampompazo al final, pero de todas maneras no importa. Esto no importa. Una mega, mega victoria.
Una mega clase.
Bien hecho por sí. Intel, bien hecho por sí. Quien lo haya hecho, bien hecho por Salesforce y uh-huh. Bien organizado. Y sobre todo, pues es una industria que yo ahorita lo apunté en Mobileye, voy a meterme sí. A ver más, porque es una industria que en los próximos 5 o 7 años, no mames.
Y ellos son uno de los jugadores más importantes porque hacen todos los sensores para los coches. O sea, son un jugador... O sea, que realmente está trabajando con todos los grandes. Trabaja, sus clientes incluyen Tesla, Volkswagen.
¿Qué más quieres, güey?
Rivian.
No.
Todos. O sea, literal, trabajan directamente con Uber y su sector de piloto automático. Han trabajado con Lyft, con todos.
Piloto automático va a crecer. Y eso es algo que literalmente está en esta cantidad de coches, de todo lo que hay de coches. Así que esto a mí me llama mucho la atención. Voy a meterme a buscar yo mismo un poco más, pero wow. Uh-huh. Bien por ellos.
Sí.
Y ahora platiquemos rápidamente del otro problema de energía. ¿Cuál? ¿Qué otro problema de energía puede haber, güey? ¿Qué otro? Después de todos los 59 mil que hay, ¿qué otro puede haber?
Sí, esto ya parece ridículo, pero es que cuando hay una tormenta realmente te cae de todos lados. Ahora, el nuevo enfoque, Estados Unidos ha estado enfocándose en su empuje del nuevo sistema de reactores nucleares, ¿no? Que se llaman los reactores modulares pequeños o Small Modular Reactors, los SMRs. ¿No son los de Bill Gates? Son justamente esos, pero se han estado enfocando en este tipo de reactores que son
la mejor tecnología,
la mejor tecnología nuclear que existe. Claramente, eso es lo que es. O sea, porque
yo soy experto nuclear, así que créeme.
Pero este tipo de reactores requieren de un tipo de uranio enriquecido que requiere, o sea, entre 15 o 20% más radiactivo que el uranio normal. O que un reactor normal, digamos, requiere, ¿no? Entonces, sí es mucho más eficiente, sí es mucho menos basura.
Pero el uranio genera, es más potente y más escaso. Exacto,
mucho más escaso. Y ahí viene el problema, porque estos, o sea. Generan, aparte requieren menos de este uranio y lo que quieras, pero, o sea, no importa, es mucho más escaso este uranio. Y el problema es que este tipo de uranio específicamente es exclusivamente vendido por una empresa que se llama Tenex.
Sí.
Esta empresa, ajá, Tenex es una subsidiaria de la empresa nacional rusa Rosatom. Entonces, es básicamente Estados Unidos diciéndole a Rusia, puedes vendernos un poco de uranio enriquecido. Entonces, aquí empiezas a ver el problema del huevo y la gallina, que es como, ok, ¿qué tienes que hacer primero? ¿Construyo los mini reactores antes de empezar a comprar el uranio enriquecido o aseguro la venta del uranio enriquecido y luego...
Primero aseguras el uranio enriquecido, porque literalmente si empiezas a construir estas plantas y le estás dando
y
a Putin,
te quedas sin nada,
le
exacto.
Estás dando a Putin, pero así, de comer en lo que está sentado y todas las uvas, güey, sin que tenga que hacer nada.
Literalmente, porque esto literalmente significa que estas inversiones gigantescas en energía nuclear en Estados Unidos básicamente están paradas hasta nuevo aviso, hasta que Rusia esté dispuesto a venderle a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay otra fuente, o sea... Adiós a esta fuente de energía renovable que tanto le estábamos apostando porque se acaba de desaparecer simplemente por las relaciones geopolíticas actuales.
Aunque, seguimos comprando todos petróleo ruso y gas ruso
totalmente.
En barcos que no tienen geolocalizadores. Así y es. Todo el mundo y todos los gobiernos lo saben, pero pues es
totalmente.
Lo que es.
Pero hay una salida a esto. Y esta salida es una empresa en el Reino Unido que se llama Centrus. Ellos se supone que para el 2023 iban a estar ya produciendo este tipo de uranio enriquecido y iban a poder estarlo catalogando, empaquetando correctamente y pudiéndolo transportar a estos reactores en Estados Unidos para el 2023. Pero no está claro la cosa. ¿Por qué? Porque están literal en un bloqueo, porque Centrus dice, o sea, están aquí en un bloqueo de negociaciones. Porque las empresas privadas americanas, incluidas las de Bill Gates, que están invirtiendo en estos small reactors, están diciéndoles a Centrus, ok, necesito que empieces operaciones y empieces a consolidar todo este uranio que están minando en África y en ciertas otras partes del mundo. Y aparte Estados Unidos tiene, pero no tiene la capacidad de contener este tipo de uranio, pero Centrus dice que tiene la tecnología para hacerlo. Entonces, estos inversionistas están diciendo, va, yo hago las plantas, pero tú tienes que empezar a producir este uranio, porque si no, cuando yo acabe la planta y todavía no tienes y seguimos en este problema con Rusia, olvídate. O sea, esta inversión se va a la basura. Pero del otro lado, Centrus dice, oye, pues yo necesito compromiso de compra tuyo. O sea, si quieres que empiece a hacerlo, fírmame que me vas a comprar tanto de aquí a cuando ya lo tenga listo, porque si no, pues tampoco me voy a poner a trabajar de nada. Y ellos están de no, porque si no acabamos a tiempo y no nos das este tiempo. Están en negociación completamente parada.
Yo lo que haría es la carta pre. O sea, tienes que ir, pon un depósito,
totalmente.
Carnal. Todo el costo lo cubriría con esa carta y le digo, ¿lo pagas ahorita o lo pagas ahorita, güey?
Lo único que creo que puede solucionar este tipo de problemas...
Es Superman.
Es el gobierno.
O Elon Musk.
No.
¿Por qué?
Es el gobierno, porque si el gobierno dice, hey, yo, o sea, actúo de backer de esta carta compromiso... de los reactores, de comprarte el uranio. Es decir, si ellos no te lo pueden comprar, yo te lo compro y luego yo se los vendo. No te preocupes. Es el único que puede actuar así porque dice, no vas a desconfiar del gobierno americano cuando dice, yo te lo compro.
Bueno.
No. De que pagan sus deudas, pagan sus deudas. En ese tipo de cosas...
Yo tengo un amigo que asesinaron porque no pagan sus deudas y quisieron ahorrarse $800 millones.
Bueno, eso sí, cuando estás hablando de tanto dinero puede ser. Pero el chiste es que el gobierno de Estados Unidos es el único que podría solucionar.
Espérame, fue muy fácil convencerte.
Es que sí, no, pero los que asesinaron a él no fue el gobierno de Estados Unidos, fue el complejo militar industrial.
Bueno, es lo mismo,
No es lo mismo.
Ah, okay.
aquí, o sea, sí y no. Sí es lo mismo y no, porque aquí no estás pidiéndole al Pentágono que lo haga, le estás pidiendo a la Casa Blanca, le estás diciendo, hey, tú firma este tratado y tú di que lo vas a comprar.
Diferente actor.
Sí, cuando son las empresas de armas que dicen, hey, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero pagarle a este güey todas las armas que vendió por mí, no le quiero dar su comisión. Pues, lo asesinaron claramente y eso pasa mucho más de lo que pensamos. O sea, ahí estás hablando del CIA, del complejo militar industrial. Ahí sí te la creo y por eso fue tan fácil convencerme de eso. Pero cuando el gobierno federal, digamos, o sea, la Casa Blanca o algo así, dice esto es el contrato que tenemos que hacer para energía renovable, para poder mejorar nuestros problemas de energías actuales y todo, es una medalla que está dispuesta a colgarse Biden el día que le digas.
En cuanto le hablen.
En cuanto le hablen.
Ya la trae puesta.
Se cuelga esa medalla cuando le digas, porque no tiene que desembolsar nada.
Ya la trae puesta, solo para que
se... Dice, este es problema del Biden de mañana, no pasa nada.
Ni me voy a acordar, de todas maneras. ¿No? Ni me voy a acordar de este problema. Por cierto, solamente el paréntesis. ¿Qué onda con Biden? Está cabrón esto ya.
Ya. Antes era de vez en cuando que se le iba la onda. Ya es diario.
Ya están mandando, hay un cabrón, Polo, yo sigo a Wall Street Wolverine en Twitter.
Sí, yo también, es un
crack. Es un crack, güey.
Es un crack.
Y todo su timeline, la mitad de su timeline es simplemente poniendo videos de Biden confundido haciendo cosas, güey.
Es que no. Biden está confundido perpetuamente ya. Wey, no sabe ni qué está pasando.
¿Viste la de la Pascua? Que
sí, el conejito le hace payaso, brother.
Y aparte lo hace muy animadamente todavía. Me fascinó. Porque ya claramente están poniendo a gente en disfraces. Sí, de ahí, que ya, digan, güey, a este güey dile qué pedo. Y ya va al güey de la...
Increíble.
Nunca había visto algo así.
No, sí es algo preocupante, obviamente. Pero regresando a este tema, creo que es el único que podría solucionar este problema.
De acuerdo.
Entre la empresa... Porque son empresas privadas. Y nadie va a tomar ese riesgo tan gigantesco sin que el otro güey esté dispuesto también a compartir el riesgo. Y ninguno de los dos quiere compartir el riesgo. El único que puede solucionar esto es el gobierno diciendo, ok, yo te prometo comprar a ti, pero a ti también te voy a mantener a tu...
Sí, a lo que estás diciendo, güey.
Y si no haces esta inversión, te voy a sancionar y te voy a tomar... O sea, prepárate. La voy a acabar yo, pero voy a tomar todos tus activos. Exacto. Sí. Es como de, yo como gobierno puedo hacer esto. Y es el único que puede. Entonces... Vamos a ver qué pasa, pero de manera muy triste, la visión de la energía nuclear que teníamos está ahorita completamente parada.
Sí, pero yo sí creo que lo vamos a necesitar y yo sí creo que... Porque hay un canal de noticias que está completamente comprado por la industria de metales. Completamente. Bueno. Se nota, o sea, de a madres. Pero, o sea, todas sus convenciones son la convención del oro, traída por ustedes por... Y pone todas las empresas que lo ves así, pero... Traen a güeyes muy...
Muy picudos,
A los meros de...
Los que están haciendo esto.
Todo el oro y son dueños de todas estas minas. Trajeron al de uranio. Y estaba platicando. Por eso cuando dijiste los nombres me quedé... sí lo conozco. Traen al güey del uranio y dice... El uranio está a punto de explotar. No tiene ni idea lo que se viene. Hay una necesidad impresionante de uranio enriquecido. Yo tengo el uranio enriquecido más que existe en el mundo. Sí, todo eso.
Pero es ruso.
Sí.
Es ahí donde dices... Ok, entendido. Sí, eres una empresa independiente, pero eres una subsidiaria... de Rusia, inmediatamente el día que quiere, te frena esas ventas y te quedas, o sea...
Parado como pendejo, completamente, con las manos
vacías y estás ¿y ahora qué hago con esta inversión de 250 millones de dólares?
No, está potente y es correcto. Es a ver quién lo puede hacer, pero se necesita, porque esta es la tecnología que necesitamos todos.
Totalmente.
Que nos dejemos de pendejadas. ¿Para qué necesitamos toda la energía verde?
¿Cómo que para qué?
O sea, ¿por qué necesitamos los paneles solares y todo esto si podemos tener estos mini reactores nucleares?
Totalmente. Las otras fuentes de energía renovable literalmente son ineficientes y generan mucha más basura de lo que parece.
A menos de que fuéramos a hacer lo que dijo Elon, de que vamos a agarrar un pedazo de tierra gigantesco y poner todo ahí que eso...
Todo el desierto de Nevada, si lo quieres hacer.
Se puede.
El problema es guardar la energía, hacerlo correctamente y todavía ni siquiera hemos llegado a esas tecnologías donde ya podemos hacer la vida.
No nos ponemos ni de acuerdo, güey. No mames, olvidémoslo. Así que prepárense para el fin del mundo.
Esto es la solución, pero estamos en un alto...
Bien parado.
Terrible.
Sí, ahorita estamos a manos de todas las petroleras y todas las que producen energía
sucia. Van a querer frenar esto de una manera impactante.
Ahorita
también.
Ellos tienen el control del mundo, güey. Uh-huh. Felicidades a todos nosotros por empujarlos a hacer esto. Así es. Porque es lo que hemos hecho, ¿no? Literal. Queríamos votar por el güey que dijo la energía verde. Sí, que se va a la verga el petróleo. Y dijeron, sí.
Déjenme les enseño.
Sí. Los que nos fuimos al pito fuimos todos nosotros con esa gran inflación. Bien por ellos. ¿Algo más que te gustaría más, agregar aquí.
Nada más.
Sergio, ¿algo más que quieras agregar? ¿No?
Solo acuérdense de comprar mezcalerón en mezcalerónusa.com, mezcalerón.com, código fiesta, 10% descuento.
¡Fiesta! Llévenselo, tómenlo. Que ya vienen las posadas. Sean el güey que queda bien con todos. Exacto. No sean yo, el que viene sin nada y que todo el mundo se le queda bien así. No mames, pinche arrimado. Les mandamos un abrazo. Somos los emprendedores. El gran Sergio Chávez detrás de los teclados. El inolvidable, el siempre bien peinado Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el inigualable Alejandro Salomón.
Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. We'll be right back.